Buenos días, amados hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar este primer domingo del año 2020. Les decía yo el día de la reunión pasada, donde lo hicimos allá en el local de donde pudimos compartir toda una tarde, ¿cierto? Un bonito lugar, ¿no es cierto? Un bonito momento. Les decía que el 2010 nosotros llegamos a este local, más o menos en abril, habrá sido mayo, junio, una cosa así, yo creo. ¿Ya? Así que increíble cómo pasa el tiempo. Ha cambiado harto este local, no era así. Nosotros nos reuníamos, hermano Nelson se acordará de cómo era cuando partimos aquí. De ahí la mitad de la escalera para allá nos juntábamos ahí. Así era. Así que le damos gracias al Señor por todo lo que ha pasado en esta década que ya se fue. Década en que no hemos conocido varios de los que estamos acá. Y también hermanos de afuera, que no nos llena de un orgullo vanidoso, sino que un gozo saber de que hay hermanos afuera que muestran su aprecio por esta iglesia local, porque en donde ellos viven no han encontrado una iglesia donde se les predique la palabra, porque aquí nosotros no estamos descubriendo la pólvora. Aquí el Señor nos ha llevado a volver a las Escrituras. Entonces no hay mérito en nosotros, nosotros ahora estamos haciendo lo que debemos hacer. No estamos haciendo nada extraordinario, pero lamentablemente hoy día hay una gran cristiandad que está en otra sintonía, en otra búsqueda, con otros intereses. Y hermanos que salen de esos lugares buscan por ahí y por allá donde congregarse, donde recibir una palabra que les satisfaga, que les llene su hambre, su apetito, y no encuentran. Y así han llegado también a este ministerio y nos gozamos en eso. Y eso ha ocurrido en esta década, principalmente década que se fue ya. Así que, ¿cuánto tiempo quedará para la venida de Cristo? Solamente Dios lo sabe. El día y la hora, nadie la sabe. Así se lo dice a Israel y obviamente el principio es el mismo para nosotros. El día del arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Así que sigamos esperándole, hermanos. Amén. Eso es importante, escuchar ese amén con convicción. Entonces, continuamos nuestro estudio. Hicimos un alto la semana pasada. Vimos una reflexión distinta, pero ahora retomamos nuestro estudio sobre el mensaje de Cristo a las siete iglesias de Asia Menor, que iniciamos en marzo ya, podemos decir, del año pasado, y que vamos a culminar quizás cuando, pero como lo hemos dicho, nosotros no estamos sujetos al tiempo, tenemos toda la vida para estudiar las Escrituras. Así que nadie nos apure, que el Señor nos entregue lo que tiene que entregarnos a través de estos estudios, que por lo demás tienen doctrinas implícitas muy, muy importantes y que en definitiva no han ido edificando, porque, vuelvo a repasar esta parte, estos estudios que estamos llevando a cabo no solamente hablan de un asunto histórico, no habla solamente de lo que pasó en la iglesia primitiva o en la iglesia de Asia Menor en particular, en estas siete iglesias que existieron, en esa región que ahora es Turquía, sino que tiene una proyección profética de lo que ha sido la historia del cristianismo desde el día de Pentecostés hasta nuestros días. Por eso que es muy importante leer el Apocalipsis siempre en una perspectiva profética. La profecía es algo que nos anuncia el porvenir. Y aquí estamos hablando de iglesias cristianas que se reunían en esas localidades, como hemos visto, muy cerca una de otra, y que cada una tenía características importante, característica inclusive relacionada con la sociedad, con la cultura, pero el mensaje de Cristo es el mismo, volver a su palabra, volver a sus instrucciones, no dejarse mezclar por la cultura o por la sociedad. Gran mensaje para nosotros también. Hay iglesias que reciben alabanza de Cristo, pero también reciben reprensión, ¿no es cierto? Y eso lo tomamos de manera colectiva y también de manera personal. El Señor no solamente nos dice, bien, sigan así estudiando las Escrituras, pero también nos muestra las áreas que no están tan bien en nosotros. Y tenemos que, ¿cierto?, con claridad, aceptarla y decirle al Señor que nos ayude para ir corrigiendo lo que no está bien. Entonces, hemos hablado ya de varias iglesias y estamos ahora detenidos, como usted muy bien sabe, la iniciamos la semana antepasada, con esta iglesia en Sardis, ¿cierto? Sardis, ¿quién se acuerda más o menos lo que significa Sardis? Lo hablamos, una etimología que habla de los que han salido, los que han escapado, ¿ya? Vamos a recorrer un poquito lo que hemos hablado para nuevamente retomar el estudio y avanzar. En lo geográfico, ¿cierto? Muy importante, ahí están las siete iglesias ubicadas en toda esa región que hoy día es Turquía, la región de Turquía, es lo que en ese tiempo era considerado Asia Menor. Entonces hemos estudiado ya Éfeso, ¿no es cierto?, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y ahora estamos centrados en Sardis, para después avanzar a Filadelfia y finalmente la Odisea. Bien, ¿qué hemos dicho de esto? Que Sardis se encontraba a unos 35 kilómetros al sureste de Tiatira, muy cerca, y estaba a 80 kilómetros al noreste de Filadelfia. Fue fundada por el rey Giges entre el año 680 al año 644 a.C. Fue capital del Imperio Lidio hasta caer en manos de los persas en el año 549 a.C., primeramente por Ciro el Grande, la segunda vez por Antíoco III el Grande en el año 218 a.C. Para el tiempo del Imperio Romano, Sardis ya comenzaba a decaer, y esto es muy importante que yo lo comentaba. Esta sociedad de Sardis se enorgullecía de su gloria pasada, es decir, el Imperio Lidio. Entonces, nos habla muchas veces de lo que nosotros recordamos del pasado, cómo sería, ¿no es cierto?, si viviéramos en el pasado, los momentos buenos o gloriosos, podríamos decir. La propia iglesia, a veces yo converso, hermanos, que me comentan de situaciones de la iglesia 20 años atrás o 25 años atrás, es muy distinta a lo que vemos hoy día. El tema de la solemnidad, ¿no es cierto?, del respeto, del amor a la palabra de Dios, todo ha ido cambiando. Entonces no podemos quedarnos en el pasado, tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo y proyectarnos hacia lo que viene. Eso como que comentario al margen. Sardis era una sociedad próspera que se caracterizaba por su artesanía, industria de lana, tintorería y su avanzado comercio pionero en el uso de monedas. En lo religioso se elevaba el culto a la diosa madre Cibeles, también conocida como Artemisa, la misma Diana de los Efesios. Como comentario, ustedes saben que esta mujer, como objeto de culto, tuvo varios nombres. Yo diría desde Babilonia en adelante, la antigua Semiramis, ¿se acuerda? O la antigua Astarte, Astarot. Cuando estudiamos Tiatira nos acordábamos de esta mujer llamada Jezabel, que elevó el culto a la diosa madre Astarte. Es la misma que ha ido cambiando a través de las edades, ¿no es cierto?, de los siglos, ha ido cambiando de nombre. Hasta el día de hoy, usted dirá, ¿a dónde está en estas diosas? La llamada, entre comillas, Virgen María. Esta estatua de una aparente María no es María la madre de Jesús. Es la antigua diosa Cibeles, Artemisa, que Dios aborrece, hermanos. La misma Diana de los Efesios. También se recuerda como aquella ciudad devastada por un gran terremoto aproximadamente en el año 17 después de Cristo. Bien, ahí hay unas imágenes que usted puede ver, características de esta civilización o sociedad de Sardis o Lidia, la diosa Cibeles, las ruinas del templo de la diosa y también lo que han encontrado de las monedas. Era muy avanzado el sistema de comercio monetario del Imperio Lidio, eso es lo que se ha encontrado, reliquias de Sardis. Bien. Lo que decía adelante, hermanos, hermanas, la palabra Sardis sugiere la idea de aquellos que escapan. Lo que podría ser una alusión a aquellos cristianos que salieron de la apostasía reinante en la iglesia de Sardis. Algunos ven en Sardis la época de la reforma protestante. El Señor se presenta a esta iglesia como el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Es el que manda esta misiva, así se presenta nuestro Señor Jesucristo, que habla de la plenitud del Espíritu Santo y la plenitud del conocimiento de todas las iglesias. Eso es lo que estábamos estudiando hasta ahora. Quiero, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero comentar lo que significa la reforma protestante, porque es muy necesario que recordemos que el fermento protestante no es exclusivo de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, como podríamos decir, ¿ya? No es exclusivamente de la Reforma de 1517. El fermento protestante empieza muchos años antes, yo diría 200 o un poco más años antes del estallido, por decir así, de la Reforma protestante. Sería muy injusto no reconocer, por ejemplo, a Juan Hus. ¿Usted ha oído hablar de Juan Hus o John Hus, que se le dice también en inglés? Que fue un cura en la entonces Checoslovaquia, ahora República Checa, un cura que descubrió la verdad en las Escrituras y comenzó a desertar, a estar en una posición disidente de la Iglesia Católica Romana, y comienza a enseñar las Escrituras y comienza a ser perseguido hasta que definitivamente fue enjuiciado por el, comillas, pecado de enseñar la verdad. Imagínense ustedes, no fue aplaudido, no recibió una mega iglesia, no tuvo prosperidad, no, fue perseguido. Tal cual el Señor lo dice, si quieres ser fiel al Señor, padecerás persecución. Y Juan Hus murió en una hoguera pública por la llamada Santa Inquisición. ¿Qué le parece? Eso pasó 200 años antes de la Reforma Protestante. Por lo tanto, no es un asunto exclusivo de Lutero, sino que de los fieles creyentes que siempre han protestado ante el error. ¿Tú te consideras protestante el día de hoy, hermano, hermana? Somos protestantes. Pero lamentablemente hoy día el protestantismo solamente ha quedado en un término romántico. Porque hoy día, hace poco me posteaban una situación de una invitación a marchar. Católicos, evangélicos, todos unidos en una misma, porque todos somos lo mismo. Esa es la iglesia que hoy día está en grandes estrados. La iglesia evangélica ya no es protestante. Es una iglesia que ha vuelto a los principios de Roma. Por eso que es importante, hermano, la protesta del evangelio. Una protesta, obviamente, como dice Pablo, no con armas carnales, sino con armas espirituales. ¿Y cuál es el arma espiritual número uno del soldado? Es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu, la Biblia. Nosotros no estamos para pelear con la gente, estamos para presentar argumentos, contraargumentos. Como dice Pablo a Timoteo, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de la antítesis, la falsamente llamada ciencia. Entonces nosotros, de alguna manera, mantenemos y debemos mantener esa postura. Yo sé que trae sus precios, yo sé que trae sus costos, pero debemos ser protestantes. Te aseguro que si tú tomas esta espada como debe ser tomada, te van a quedar muy pocos amigos. Quizás te quede uno. Bien, seguimos con este tema de Sardis en el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 3, por favor, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bien, ahí estamos detenidos, hermano. Ya hemos comentado todo lo que significa la simbología de que Cristo se presenta como el que tiene los siete espíritus de Dios, el que tiene las siete estrellas. Todo es un lenguaje simbólico que se entienda a la luz de la propia Escritura. Lo estuvimos viendo la vez pasada. Nos vamos a centrar más allá de lo que dice que yo conozco tus obras, que es una frase que se las dice el Señor a las siete iglesias. Y no solamente a las siete iglesias de Asia Menor, sino que lo dice a esta iglesia en Puente Alto. Y es más, te lo dice a ti y me lo dice a mí: yo conozco tus obras. Decía nuestro hermano, nuestros pensamientos, a veces nosotros no tenemos la noción o no le tomamos el peso de que Él ya sabe lo que ahora mismo estamos pensando. Él conoce nuestros pensamientos. Por eso que, y me tomo también de la oración de nuestro hermano Román, escapemos del carácter religioso, hermanos. Nosotros, por el pecado, siempre queremos llevar la relación con Dios a una religión, a un concepto religioso, costumbrista, rigorista, de mandamientos, de código. No, nosotros tenemos que vivir una relación con el Señor. ¿Y saben por qué? Porque Él conoce todas nuestras obras, aún las intenciones de nuestras obras. A Él no le podemos engañar. Entre los hermanos nos podemos engañar, pero a Él jamás, hermanos. Por eso es importante tomar en sentido personal esto que dice el Señor a las siete iglesias: yo conozco tus obras. Y no solamente el día domingo aquí, sino que los siete días de la semana, los 365 días del año, las 24 horas. Que el Señor nos ayude siempre a meditar en eso. Ahora nos centramos para ir avanzando hacia el versículo 2, porque dice al término del versículo 1, algo muy dramático. Yo lo pongo como un drama. Dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. El drama de la iglesia nominal. ¿Qué significa iglesia nominal? Que está con un título, ¿cierto? Afuera, iglesia cristiana. Ahí póngale usted el apellido que quiera. Hoy día tenemos un amplio abanico de iglesias evangélicas, ¿o no es así? Iglesia evangélica bautista, iglesia evangélica presbiteriana, iglesia evangélica ta ta ta. Muchas iglesias. Y todas reclaman estar en la verdad. Bien, más allá del nombre, de la chapa que podamos nosotros exhibir, y aún nosotros mismos, hermano, nosotros podemos decir, yo soy cristiano. ¿Pero tienes la certeza de que realmente eres cristiano porque has nacido de nuevo? ¿O solamente tienes nombre de que vives, y lo dramático, y estás muerto? Nos acordábamos la semana o el último estudio de esto, este pasaje de 2 Corintios 13, versículo 5, que dice así, el Señor, a través de Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Yo lo tengo ahí subrayado hace mucho tiempo con un signo de exclamación. Qué importante es que tú y yo probemos a la luz de la palabra si somos o no hijos de Dios. ¿Por qué es esto? Esto no es por poner en duda lo que Cristo ha hecho en tu vida, porque el creyente nunca jamás va a poner en duda lo que Cristo ya hizo en la cruz. Pero Satanás, ¿qué es lo que siembra en tu mente? En el oído así. Siembra la cizaña, la duda. El mismo Satanás se lo dijo al Señor. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, es un sí condicional. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Lo tentó, poniendo en duda su calidad, ¿cierto? Su posición de hijo de Dios. Esa es una realidad, hermano, hermana. Todos nosotros en algún momento hemos dudado si somos o no somos hijos de Dios. ¿Y sabe por qué? El primer conflicto que se presenta en un creyente cuando el Señor lo convierte y lo pone en estos caminos es que el creyente descubre que todavía mora en un cuerpo pecaminoso. Algunos piensan que con el bautismo los pecados van a quedar en el agua. Por falta de doctrina muchos creen eso. El bautismo no cambia nada ni antes ni después. Pero después del bautismo, uno entiende que el bautismo es una simbología, que es un mandamiento, pero que no cambia al creyente. Lo que enseña la Escritura es que tú y yo seguimos morando en un cuerpo pecaminoso. Y por eso que anhelamos también la redención. Porque tenemos una lucha, lo decía nuestro hermano, con tres enemigos, el mundo, Satanás y nosotros mismos. Entonces, si tienes esa lucha, ya tienes un elemento así sustancial de que eres un hijo de Dios, porque los únicos que tenemos duda somos nosotros los hijos de Dios. El inconverso, esto hablar en chino, es hablar algo que no tiene ninguna coherencia, no está preocupado de ser o no hijo de Dios. Pero hay tres elementos que yo los comentaba que nos enseñan y nos confirman en esta prueba, en este autoexamen que dice Pablo acá, si somos o no hijos de Dios. En virtud del tema que estamos desarrollando, el Señor le dice a Sardis, tiene nombre de que vive, es decir, tiene nombre de cristiano, pero no has nacido de nuevo. Es dramático eso. Tres elementos, ¿cuáles? Primero, el creyente ama la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro de curiosidades, no es un libro de conocimiento. Yo he escuchado, por lo general yo escucho harto de historiadores, escucho de sociólogos, siempre estoy escuchando y leyendo. Pero ellos incluso leen la Biblia, pero la leen de una perspectiva histórica, de una perspectiva de sapiencia, de sabiduría. Pero para ellos nunca llega a ser la norma, la única norma de conducta y de fe. Esa realidad solamente la pueden vivir los hijos de Dios que han nacido de nuevo. Entonces muchos consultan la Biblia para crecer en el conocimiento. ¿Quién de nosotros no le gusta jactarse frente a los otros del conocimiento? La vanidad nos lleva a eso. Pero más que conocimiento es la norma de conducta y de fe. Entonces, cuando nosotros amamos la palabra de Dios de manera real, efectiva, sabemos que la Biblia lo que dice es la verdad. Aunque esa Biblia, ¿no es cierto?, que leemos nos confronta nuestro pecado, aún así la seguimos amando. Como Pedro dijo, ¿no es cierto? Acuérdense que cuando el Señor predicó la palabra dura, ¿qué pasó con la multitud? La misma multitud que lo alababa, que lo ovacionaba y lo aplaudía, ¿qué pasó con esa multitud? Retrocedió, volvió atrás. Pero fue Pedro, inclusive el menos calificado, podríamos decir, el más rudo, el más impulsivo, el más tosco, podrían decir ustedes. El único que dijo, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida. El creyente sabe que la palabra de Dios es la verdad, sabe que la palabra de Dios que lo confronta es la única solución para el pecado, porque ahí se revela al Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer síntoma para confirmar que somos hijos de Dios es que amamos la palabra de Dios. Segundo síntoma, lo decían hermanos, segundo fruto es que los creyentes buscan otros creyentes. No hay creyente que no quiera estar con creyentes. Yo pongo mucho en duda a aquellos que dicen son creyentes y no quieren asistir a ninguna iglesia, porque primero revelan, ¿no es cierto?, revelan que tienen una estatura tan alta que no hay iglesia a la estatura de ellos. Qué terrible pecado ese. Pero si hay una iglesia donde se predica la palabra de Dios, ¿cierto? Solamente la palabra de Dios, no se exhibe ninguna otra cosa. Nosotros no somos quienes para decir, bueno, mis hermanos tienen este error, tienen este otro error. Estamos todos con errores creciendo, avanzando, ¿no es cierto? Y por eso tenemos que estar en comunión, ayudándonos mutuamente. No aportillándonos, sino que ayudándonos mutuamente, porque todos los que estamos aquí somos pecadores, hermano. Pero el principio de ese motor que te lleva a congregarte es que tú amas a los hermanos. Quieres estar con ellos, quieres hablar con ellos, quieres estrechar un abrazo fraternal de ánimo, de estímulo al amor y a las buenas obras. Segundo fruto de ser creyente. Y el tercero, que yo diría es el más difícil de replicar por el falso cristianismo o por la religión, es la amplia convicción de pecado que hace el Espíritu Santo en un creyente. Yo a veces me estremezco cuando alguien dice ser creyente y tiene un amplio concepto de sí mismo. Uno podría decir, quizás este hombre tiene conocimiento bíblico, cuando digo hombre digo mujer, tiene relaciones, ¿no es cierto?, con una congregación, pero no ha sido convencido de pecado. Todavía sigue viviendo en su altanería, en esa levadura que todavía llevamos dentro. Entonces, esos tres elementos, esos tres frutos, son muy útiles para decir si has nacido de nuevo. ¿Amas la palabra de Dios? ¿Amas a los hermanos? ¿Tienes convicción de pecado? Elementos que nos permiten entender que hemos nacido de nuevo. En este estudio, hermano, de Iglesia Sardis, se revela que es una cristiandad que espiritualmente está en serios problemas. Una iglesia que se jactaba, ¿se acuerda que les decía? Los de Sardis se jactaban de su pasado, de su gloria del Imperio Lidio. Es como cuando uno dice, yo nací en esta iglesia y en esta iglesia me muero. ¿Cuántos se jactan de su institución? No, si esta fue la primera iglesia de Chile. Y se jactan y tienen sus cuadros ahí. No, el Señor dice, tienes nombres de que vives, pero estás muerto. Entonces, imagínate el Señor te lo dijera ahora a ti o a mí. Tienes nombre de cristiano, pero no has nacido de nuevo. ¿Qué harías tú? Es dramático, ¿no es cierto? Miren, hemos visto hasta ahora dos razones de por qué la gente asiste a una iglesia. Vamos a terminar con esto y avanzamos al versículo 2. La semana pasada hablábamos de esto. Número uno, que es lo más frecuente. Yo asisto a una iglesia porque mis padres me lo imponen. Yo puse una carita ahí, ¿no es cierto? La carita no está feliz. Está enojada porque está obligado. Ya hablamos de esto, solamente como resumen. Los padres cristianos deben traer a sus hijos a la iglesia aunque ellos no quieran. Los que mandan en la casa no son los hijos. Los que mandan en la casa son los padres. Los hijos mientras estén aquí están escuchando. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es muy, muy importante eso. Ejercer, ¿no es cierto?, la autoridad que el Señor nos dio como padres. A veces nosotros confundimos lo que significa el amor, porque amamos a nuestros hijos, con la disciplina, el orden y la demanda que el Señor nos dio en autoridad hacia nuestros hijos. Tenemos que siempre estar alerta con eso. ¿Ya? ¿Cómo van a oír, cierto, si no vienen a donde se predica la palabra de Dios? Aunque vengan enojados. Pero lo peor que podemos hacer es doblegarnos a los caprichos de nuestros hijos y, segundo, fabricar creyentes. Porque eso también los padres a veces lo hacen. No, si mi hijo es una paloma blanca, ¿eh? O una blanca paloma, se usa mal el término. No me tome a mi regalón, porque regalón o regalona, ¿cierto? Nosotros no tenemos que meter las manos al fuego ni por nosotros mismos, hermanos. Hace poco hablaba con una persona, me decía, ¿tú no confías en el ser humano? Le dije, no, la Biblia me enseña de que el hombre es maldito el que confía en el hombre. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado ¿de quién? De ti mismo. Yo no puedo meter las manos al fuego por mis hijos. Pero tampoco los puedo disfrazar de cristianos. Tampoco les puedo meter la Biblia a la fuerza. Yo conozco muchos casos que los padres han querido hacerlo a la fuerza cristiano. Y les meten la Biblia. Llega un momento, se rebelan, no quieren saber nada de religiosidad. Y súmele a eso algo dramático. Que después los hijos ya no son los bebés, que usted los acuesta y no ven nada más. Los hijos crecen y ven las propias inconsecuencias de sus padres y no quieren saber nada más con el Evangelio. Bien, ese es el primer motivo. El segundo motivo por qué algunos asisten a las iglesias es porque hay amigos en común. Esto también lo hablamos y ahí terminamos la semana pasada. Quiero solamente resaltar lo siguiente, hermanos y hermanas. Es muy bueno tener amigos. Pero si esa amistad no se forja, no se basa en la comunión, esa amistad no va a ser próspera ni para esa relación ni para la iglesia. Porque la amistad natural, cuando digo natural, una amistad que se alimenta de cosas naturales, no de cosas espirituales. Fíjense que el Señor le habló a su discípulo, ya no os llamaré siervo, os llamaré amigo, porque el amigo sabe los secretos. Tremendo, ¿no es cierto? Nos acordábamos de eso. Él es nuestro amigo porque nos ha revelado sus secretos. Nos ha revelado lo que viene, lo que va a pasar. Gloria a Dios, porque nuestro Cristo no solamente es nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Maestro, nuestro referente, sino que es nuestro amigo, hermanos. Maravilloso. Pero esa amistad está fundada en una base doctrinal, espiritual, de comunión. Muchas veces, hermanos, en las iglesias hay amigos. Pero esas amistades son naturales. Y esa amistad natural siempre va a llevar a una posición de parcialidad. Y cuando hay parcialidad y hay un eventual momento en que hay que aplicar la verdad de la Biblia, la disciplina incluso de la Biblia, ¿qué va a hacer ese amigo natural? Va a defender, ¿cierto?, a aquel amigo sin ningún concepto ni criterio bíblico, porque va a perder su amistad. Entonces, es bueno que haya amigos entre nosotros, es bueno hacer amigos, pero sobre la base de la comunión. Entonces ocurre la tónica, hermanos, que muchas personas buscan iglesias como fuente de relaciones humanas y sociales, con un barniz cristiano para enmascarar la frivolidad de sus intereses puramente terrenales. Una vez que las amistades dejan de serlo, entonces se acaba el interés por asistir a aquella iglesia. Esa es una cruda realidad que debemos aceptar. Número 3, ahí aparece un monito cerrando el ojo, ¿cierto? Es para que nos acordemos qué es lo que significa. Número 3, porque soy de tradición familiar. Esto es nuevo, esto no lo comentamos la vez pasada. ¿Cuántos ustedes han escuchado? Yo soy de familia de cristianos. Mi abuelo era pastor, mi papá era pastor, todos pastores. Pregunta, ¿eso te puede garantizar algo? En nada. Cuando Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, no estaba enseñando una doctrina de salvación familiar, como algunos lo han interpretado. Estaba enseñando lo que iba a pasar con el carcelero de Filipo, era una profecía. Crees tú y vas a ser salvo tú y tu casa. Y eso es lo que ocurrió. Eso lo lee usted en Hechos 16. Pero muchos lo han tomado como un modelo, ¿no es cierto?, de salvación familiar. Yo soy salvo, consecuencia, mis hijos son salvos. No, no es así, amados hermanos. Esto habla de la tradición de ser evangélico. Yo conocí en mi trabajo, he conocido compañeros, pero profundamente evangélico, pero no cristiano, no han nacido de nuevo. Y no lo digo presumidamente, es cosa de que usted quiera hablar del evangelio de ellos, no es su interés, no les interesa. Pero ellos son fieles en el culto y en el punto de predicación. ¿Qué daño le ha hecho al cristianismo y al evangelio todos estos sistemas religiosos, hermano? Tan igual como los católicos. Usted a lo mejor fue católico, yo también. Yo nunca fui buen católico, pero sí hice la primera comunión. Entonces, ahí el catolicismo entrega fielmente lo que significa la tradición de ser, comillas, cristiano, sin haber nacido de nuevo. Entonces dice, muchos se conforman a una iglesia llamada cristiana, asisten a las reuniones solo por una tradición familiar, pero no como el fruto de una verdadera conversión. Es solo una de las tantas religiones que el hombre ha inventado. Es la rutina de generaciones de personas que siempre han reservado el día domingo para ir al culto. Ellos no conciben hacer otra actividad en ese día que es parte de su herencia familiar. Lo penoso es ver que hay muchas personas que mantienen fielmente esta tradición, pero que no oyen la palabra de Dios, aunque porten su Biblia, porque sus mentes divagan en cualquier otro asunto. Ellos están presentes físicamente en las reuniones, pero sus pensamientos e intereses están afuera. Muchos de ellos creen que por asistir a los cultos son salvos, y eso es lo dramático. Por lo tanto, la necesidad de predicar a tiempo y fuera de tiempo, dentro, no afuera, dentro de los locales de reuniones, es importante, dado que evidentemente no tenemos la más mínima certeza de que todos los que están sentados adentro, portando una Biblia, cantando, usando su clásica corbata, faldas largas en las tradiciones, ¿no es cierto?, han nacido de nuevo. Número 4. Voy a la iglesia porque quiero un esposo o esposa cristiana. Bueno, los que fuimos, todos fuimos jóvenes cristianos, algún momento. Alguno el Señor lo llamó después. Pero siempre uno tiene el interés por ahí de andar encontrando, como decimos en Chile, su media naranja, ¿no es cierto? Es natural que haya atracción, eso es lo que tiene que ser. Y me preocuparía si no fuera así. Pero debemos entender lo siguiente, esto al igual que como la misa católica, ¿quiénes fueron a misa en el pasado, lo que fuimos católicos? En donde los feligreses pedían a San Antonio que les envíe un novio, ¿se acuerda? Hay una cumbia que dice así, ¿cierto? ¿Se la saben? Pueden cantar un pedacito. Dice, pedirle a San Antonio que te mande un novio. Muchos jóvenes evangélicos asisten a sus iglesias solo en búsqueda de parejas y no por el fruto de un nuevo nacimiento. Esto es muy importante para ustedes jóvenes. En Chile esto se llama pololear, ¿cierto? ¿Sabe usted que el pololeo no existe en la Biblia? No existe. Algo así podría, para los que están escuchándonos desde afuera, pololear vendría siendo como un noviazgo, ¿ya? Una especie de noviazgo. Varios de los afamados campamentos de verano, ¿ha escuchado eso? Campamentos de verano, hay varias corporaciones evangélicas que las realizan, terminan siendo el nido de romances entre los jóvenes que asisten con solo esa perspectiva. Lo importante, dicen ellos, que mi pareja es creyente. Es que puede ser religiosa, pero no creyente. Pero hay muy pocos quienes buscan lo esencial antes de pensar tener una novia o novio para contraer matrimonio. Entonces, en esta perspectiva comienza la búsqueda de iglesias donde congregarse sobre la base de la existencia de candidatos para esposo o esposa. Yo le digo a los jóvenes, ¿tienen la convicción de que el Señor tiene todo bajo control, que ni un pajarillo cae a tierra sin que Él lo permita? ¿Tienes esa convicción? ¿Cuánto más las necesidades que tú tienes de casarte bien en Cristo? Ese es el anhelo para nuestros hijos. Si el Señor no viene antes, ese es el anhelo para nuestros jóvenes. El riesgo de esta motivación de andar buscando parejas cristianas está en que tales personas no miden lo que significa noviazgo y desean traer el estilo del mundo para homologarlo, ¿no es cierto?, hacerlo uno entre cristianos, dentro de la iglesia. Es decir, piensan que, comillas, pololear o estar de novios por un tiempo indefinido entre cristianos es legítimo. Yo he escuchado mucho que dice, yo necesito probar primero. Eso es lo que se estila en el mundo, ¿no es cierto? Yo necesito probar, tener un, no sé, una terna. ¿Pero cómo es eso? Usted se ríe, pero esa es la verdad. Pero la Biblia no habla de eso. La única referencia de la voluntad de Dios respecto al noviazgo es el legado que está en la escritura judeo-cristiano. Si un hombre y una mujer creyente se atraen y desean unir sus vidas, los tales han de casarse. A la luz de la Biblia, quienes estaban de novios no se besaban ni exponían sus cuerpos a caer en el pecado de la fornicación. Ellos se comprometían y esperaban consumar el matrimonio. No existía este concepto de, comillas, pololear o estar de novio. Qué lejos de la realidad esta enseñanza, ¿no es cierto? Uno podría decir, eso es imposible. Bueno, el hombre puede decirlo, pero para Dios no hay nada imposible. Pero para ello, previamente, quienes se casarán deben amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar la palabra de Dios como única norma de conducta y de fe. Ellos deben disciplinar sus vidas en cuanto a consagración, responsabilidad y madurez antes de contraer matrimonio para toda la vida, porque el matrimonio es para toda la vida. Y evitar ciertamente que éste dure solo hasta cuando la pasión se acabe. Hoy día los matrimonios tienen fecha de vencimiento. Es como el yogur que usted compra, ¿cierto? Y está marcadita la fecha de vencimiento. Ese es el gran problema, hermanos, hermanas. Los muchachos, escúcheme bien esto, y jóvenes, escuchen, hijos. Los muchachos se casan porque quieren saciar, aquí somos todos adultos, quieren saciar sus apetitos sexuales de manera legítima y nada más. Claro, la religión me impone que esté casado. Y después, tristemente vemos y debemos reconocer que muchos asisten a la iglesia para encontrar pareja cristiana, se casan, sacian sus necesidades biológica, pero se casaron sin amar a la persona. Y comienzan los problemas. Estas cosas que son duras de oír o de leerlas también, de predicarlas, son necesarias, hermano, para nuestros hijos. Quizá uno quisiera que le hubiesen dicho esto antes, ¿no es cierto? Pero qué bueno que lo podemos decir ahora. Número 5. ¿Por qué asisto a una iglesia? Porque quiero ser librado de mis problemas. ¿Es común o no es común esto? Tal cual la multitud que seguía a Cristo solo por los panes y los peces, por los milagros y las bendiciones que Él dispensaba, hoy muchos, no pocos, muchos buscan las bendiciones del Señor en lugar de buscar primeramente al Señor de las bendiciones. Muchos buscan sanidad, ¿no es cierto? Buscan prosperidad. Y prosperidad de todo tipo, económica, salud física y también emocional. Muchos esperan que Dios les bendiga, pero no están dispuestos a ser instruidos y corregidos por su palabra. Hay una canción muy famosa también. De repente uno es bueno observar nuestra cultura porque tienen estos elementos y que confirman cómo el hombre piensa, cómo el hombre diseña quizás el marco de la llamada felicidad. Tres cosas hay en la vida. ¿Se acuerda de la canción? Salud, dinero y amor. Así versa una antigua canción que sintetiza acertadamente la búsqueda y anhelo de todo ser humano. Salud, dinero y amor. Y por eso que cuando un cristiano le predican que el evangelio es todo color de rosa, ¿le ha pasado eso? Ven a Cristo y tus problemas se terminan. ¿Tienes problemas matrimoniales? Ven a Cristo y se acaban tus problemas matrimoniales. Es la mentira de Satanás. El evangelio nunca, nunca fue predicado ni por Cristo y sus apóstoles como un evangelio solucionador de problemas. Yo te diría, con el evangelio aparecen más problemas, pero con la diferencia que no tiene el mundo. El creyente tiene esperanza, el creyente tiene gozo, el creyente tiene la convicción de que esto no es todo. Pero el que no es creyente y llega a una iglesia y le dicen que todo se va a solucionar y después ve todo lo contrario, se, de alguna manera, se desilusiona, ¿cierto? Se decepciona del cristianismo. Yo lo decía ya el año pasado. Hay un pastor en los Estados Unidos que renunció al cristianismo. Imagínense, renunciar me suena a mí como que usted sale de una empresa. Me aburrió esta empresa. Ya. ¿Cómo un pastor puede renunciar? ¿Cómo un creyente puede dejar de ser creyente por una renuncia voluntaria? Es que todo me hace pensar que los tales no han nacido de nuevo. ¿Sabes lo que decía este pastor, cuyo nombre no me acuerdo? Pero la tónica es la misma. Pastor de una mega iglesia en los Estados Unidos, donde todos cantaban felices, que el Señor renunció porque dijo literalmente, esto no funciona. Mi matrimonio era una farsa. Mis hijos rebeldes, la gente no sanaba, y etcétera, etcétera. Todo lo que buscaba, no lo encontró. Entonces, eso revela que a él le predicaron otro evangelio. El Señor nos advirtió, hermanos, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo no vas a obtener todo ideal. El Señor nos enseña y nos ayuda a enfrentar los problemas, pero no nos garantiza ausencia de problemas. Entiéndelo bien, hermano, hermana, hijos, jóvenes. El Evangelio no te garantiza ausencia de problemas, pero sí cómo enfrentarlos. Porque claro, si nosotros estuviéramos plenos, económicamente, salud física, emocional, ¿tú crees que estarías escuchando la palabra de Dios? Y menos un tipo que lo único que habla es la palabra dura, menos. Estaríamos quizá ahora mismo de crucero. Hoy día a la gente le gustan los cruceros. Bueno, si puedes hacerlo, hazlo. Bien, no estoy deslegitimando que hagan, pero me refiero a que estamos en una sociedad que cuando hay mucha prosperidad, inmediatamente nos olvidamos del Señor. Y eso lo digo en primera persona. Gracias, Señor, porque nos tienes ahí al filo. Para mirar hacia arriba, hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos esto de que la gente busca prosperidad y busca, ¿no es cierto?, sanidad, y voy a una iglesia porque yo sé que me va a ir mejor, y claro, y eso es un caldo de cultivo para el que está adelante y dice, el Señor te quiere bendecir, pero tú tienes que dar primero. Así que pásame los diezmos y después el Señor te va a bendecir. ¿Cómo han manipulado el Evangelio, se fija? Pero fíjense cómo el Señor enseñaba. A él lo querían hacer rey. A él lo querían poner en alto. Decía la multitud, imagínense, con este hombre que hace milagros, que multiplica los panes, los peces. Imagínense lo que significaba para un pueblo que buscaba las bendiciones terrenales. ¿Y sabe cómo le respondía el Señor? Así. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo capítulo 8, versículo 20. Esa es la esencia del mensaje de Cristo. Él nunca nos vino a enseñar un evangelio centrado en este mundo. Felicidad plena, plenitud de todas las áreas de la vida. No, en lo absoluto. El fin de los milagros de Jesús nunca fue comprometerles fue prometerles a los hombres prosperidad y bienestar aquí en la tierra, como los fascinerosos y traficantes de almas enseñan impúdicamente desde los púlpitos el día de hoy. Sin embargo, hay muchos que asisten a sus iglesias en búsqueda de la felicidad. Ellos quieren ser librados de sus problemas matrimoniales, emocionales, económicos y de salud. Eso es lo que los motiva a participar fielmente de una iglesia. Por tal razón, nunca asistirán a una congregación donde se enseñe que ser cristiano consiste en, primero, negarse a uno mismo, segundo, tomar su cruz cada día y seguir al Señor. Lucas 9:23. Hoy se ha transformado el Evangelio en un, comillas, yo lo he dicho muchas veces, ofertón. Es como cuando va al mall usted y ve Ripley, Falabella, París, ofertón, ¿eh? 2x1. Que promete familias felices, dinero y salud inquebrantable, en lugar de decir fielmente lo que el Señor dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esa es la enseñanza de nuestro Salvador. Escuchaba unas declaraciones de este Joel Osteen, ¿cierto? Este predicador fascineroso de allá de los Estados Unidos. Tiene una mega iglesia, hermano. Cualquiera que diría que el cristianismo verdadero es garantizado por la multitud, él lo tiene todo. Un tremendo anfiteatro, Es increíble. Y él lo ha dicho, aquí no se predica doctrina. Aquí se restauran familias, se restauran personas, prosperidad. Es otro evangelio. Acuérdense que el Señor fue confrontado por Satanás. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ese es el evangelio de Satanás, obtener todo lo que este mundo te ofrece. Juan lo dijo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, provienen del mundo. Y el mundo y sus deseos y sus placeres pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas iglesias están llenas de personas que dicen, el Señor ha restaurado mi matrimonio, me ha dado un suculento trabajo, me ha sanado de una enfermedad incurable, etcétera, etcétera. Y toda la congregación al unísono grita, ¡gloria a Dios! Pero nadie discierne ni dice que la base de la salvación es el Señor ha perdonado mis pecados y me ha justificado para vida eterna. Ese es el evangelio, hermanos. Ese es el evangelio. Si tú lo has vivido, ese es el evangelio. Lo demás va a pasar y te va a dar la fuerza para enfrentar los problemas. Pero lo principal, ¿has sido perdonado? Tus pecados han sido perdonados, tus pecados pasados, presentes y los de mañana, ¿tienes la confianza de que son perdonados en la cruz de Cristo? Amén. Eso sí merece una fuerte expresión de alabanza y gratitud al Señor, ¿no cree usted? Amén. Lamentablemente muchos piensan que la bendición de Dios significa exclusivamente la liberación de los problemas. Y nunca llegan a pensar que los mismos problemas forman parte de la bendición. ¿Tú has llegado a pensar eso? Es difícil porque nuestra lógica, bendición significa para nosotros reír, gozar, ¿cierto? Todo lo bueno. Pero bendición también conlleva los momentos difíciles. Si usted lee el libro de Job, ninguno de nosotros quisiera vivir lo que vivió Job, ¿cierto? Lo leemos así estremecido. Pero no te preocupes porque el Señor nunca te va a dar más allá de lo que puedes soportar. Gloria a Dios por eso. Pero Job, si usted lo lee, capítulo 1, y después lee el capítulo 42, ahí usted ve que las bendiciones incluían todo lo que él padeció. Increíble, pero esa es la verdad. Pero hoy día, lamentablemente, debemos entender que se enseña lo contrario, porque Satanás ha tomado el mando de esta llamada cristiandad. Acuérdense que la tónica es la misma. Cristo ha retirado el candelero de estas famosas iglesias. No está el candelero adentro. Y si no está el candelero, no está Cristo adentro. Imagínense ustedes, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Muchos piensan que la bendición es liberación de problemas. Job, luego de vivir su tremenda tragedia, que lo sumió en la amargura y en la soledad, pudo aprender que allí estaba la bendición de Dios. Como alguien dijo una vez, las bendiciones a veces vienen envueltas en pañuelos. Que me gustó esa frase que me la dijo un hermano. Número 6. Ya vamos terminando ya, hermano. ¿Por qué voy a una iglesia? Algunos dicen, porque tengo temor a Dios y al infierno. Hay gente que viene a las asambleas cristianas o va por temor, pero no por temor de Dios, sino por temor a Dios y al infierno. Me explico, hermano. La Biblia enseña este concepto de temor de dos perspectivas. Primero, la perspectiva religiosa. Temor a Dios. Hay mucha gente que cree en su Dios y le da un pánico, ¿cierto? Ir a parar a las llamas del infierno, sin haber nacido de nuevo. Les da pánico que el Señor les castigue. Por eso que muchos dan el diezmo para que el Señor no les arruine las finanzas. Les da pánico hablar del sinvergüenza que está predicando adelante porque es el ungido de Dios. Y si me voy en contra del ungido, Dios me va a castigar. Personas religiosas viven sumidas en el miedo. Y las iglesias, me temo decir, que está llena de personas que tienen miedo supersticioso. Hay tres elementos del hombre respecto a esto. La superstición, la credulidad y la verdadera fe. Los creyentes gozamos de tener la verdadera fe. Para nosotros no es lo que dice un hombre, es lo que Cristo hizo en la cruz. Estando aferrado de la cruz, todo hombre es mentiroso, a la fila, digo yo, a la fila. Hermanos, eso es lo que dice la Biblia. Pero quedan los otros elementos que mueven muchas veces la cristiandad actual, la superstición. Yo no he visto más superstición sino dentro de las iglesias, hermano. Ni en el mundo veo tanta superstición. Hermanos, comillas, tremendamente supersticiosos, que tienen temor de aquí y de allá, que no pueden dormir, que viven llenos de temores. Supersticiones como temor, hermanos. Es increíble, y dicen que son cristianos. Bueno, no en vano el Señor dice que de lo peor escogió Dios, ¿no es cierto? Pero el Señor también nos quiere ir limpiando de toda esa escoria que traemos del mundo. Entonces, mucha gente sirve por temor, no por amor. Mucha gente da por temor, no por amor. Mucha gente asiste a la iglesia por lo mismo. Y por un pánico, ¿cierto?, al infierno. La Biblia distingue el temor de Dios como pavor a Dios del verdadero temor de Dios. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, no temor a Dios. Eso está en Proverbio 1:7. Note que no dice temor a Dios, sino que temor de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que Él nos ha dado ese temor. Pero es un temor no de pavor, sino que es un temor de reverencia. Es un temor reverente, es la profunda reverencia y amor hacia su carácter santo. Todas las religiones infunden el miedo a Dios, pero solo el cristianismo bíblico enseña sobre el temor de Dios. En paz, la Biblia advierte que aún los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. De la misma forma, muchos cristianos asisten a la iglesia por temor al castigo de Dios. Ellos solo son motivados por el terror a quien tiene potestad de castigar y enviar al infierno. Pero curiosamente, mire, esto es importante, no tienen ningún temor de pecar delante de Dios o de estar en rebeldía constante a lo que la infalible palabra de Dios enseña y demanda. Sus vidas estériles se esfuerzan para evitar que Dios les castigue. Les atormenta que Dios les quite la prosperidad, la salud, la vida de su familia, etc. Eso es el motivo de su aparente fidelidad y permanencia en una iglesia. Sin embargo, no oyen ni entienden la palabra de Dios porque trágicamente no han nacido de nuevo. Muchos mantienen de manera intacta la antigua, comillas, simonía. Esta palabra que no se usa mucho, pero que significa, lisa y llanamente, pagar el favor de Dios. Eso significa simonía. Dando sus suculentos diezmos, sus ofrendas. Cumpliendo con eso, dicen atrevidamente, Dios tendrá misericordia de mí. Creen que Dios dispensa sus favores, su gracia, a cambio de dinero. Pedro le dice a Simón el mago, de donde proviene la palabra simonía, ¿sabe cómo le dice? Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos capítulo 8, versículo 20. Es una verdadera tragedia ver a alguien que piense que dando dinero, trabajando y esmerándose en una iglesia y asistiendo regularmente a las reuniones obtendrá las bendiciones de Dios. Eso es solo un temor o pavor supersticioso, pero nunca demuestra que es el legítimo amor a Dios y a su palabra. Finalmente, hermanos, lo resalté de manera particular, que es lo legítimo. ¿Por qué voy a una iglesia? Con esto nos vamos a quedar el día de hoy. Y este es el anhelo, hermanos, que sea tu realidad, la mía, la de nuestros hijos, la de nuestros jóvenes aquí. No nos importa crecer, no importa que haya salvación en este local, hermano. Eso no importa. Lo demás es vanidad de vanidades. ¿Cuántos hermanos tienes en tu iglesia? No me interesa. Lo que me interesa es que los que están seamos de Cristo. Amén. ¿Por qué asisto a una iglesia? Porque Dios primero me manda a congregarme, porque quiero congregarme y porque necesito congregarme. Ya que solo es allí donde puedo aprender de la palabra de Dios, tener comunión, partir el pan, orar junto a otros hermanos y para servir para la gloria de Dios hasta que Cristo regrese y nos llame a su presencia. Esta es la razón genuina, hermanos y hermanas, de por qué debemos asistir a una iglesia. Es decir, esta es la razón que la Biblia entrega al respecto. Si esto no rige nuestra vida y no es la motivación de nuestra asistencia a una iglesia, entonces debemos examinarnos nosotros mismos si estamos en la fe. El preguntarnos y reflejarnos en el divino espejo de la palabra de Dios es el mejor ejercicio que podemos hacer antes de continuar religiosamente asistiendo a una iglesia. Es necesario que observemos cuáles son los frutos que estamos dando en nuestra vida, familia e iglesia para comprobar que estamos en la fe. De la misma forma, esto es perfectamente aplicable a personas que pudiendo congregarse en una iglesia bíblica no lo hacen. Eso no está bien. Quizás se oculte temores, comodidad u otros pecados como el alto concepto de sí, a tal punto de decir, no hay iglesia para mi estatura espiritual. El Señor nos ayuda a ser humildes y aceptar este autoexamen regido por la infalible palabra del Señor para preservar en lo que estamos haciendo, perdón, para perseverar en lo que estamos haciendo correctamente o rectificar lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo debiendo hacerlo. Estos puntos, hermanos, que hemos estudiado el día de hoy nos permiten tratar con, yo no dejo de decir que dramáticamente, pero con seriedad, hidalgamente, lo que el Señor le dice a Sardis. Tienes nombre de que vives. Eso no nos debe satisfacer. Soy miembro de una iglesia cristiana. No te debe satisfacer. Soy miembro de una iglesia bíblica. Tampoco te debe satisfacer. Tú debes estar tranquilo cuando todos estos elementos que hemos tratado de entregar son una realidad en tu vida. No habla de perfección, pero habla de una persona, un individuo, hombre, mujer, que ha sido convicto del Espíritu Santo a tal punto de que sabe que su vida no vale un 20 sin Cristo y que necesita imperiosamente de la sangre de Cristo para vida eterna. Porque un día vendrá el juicio y todos los que estamos en Cristo no tendremos que llegar a dar cuenta en ese juicio. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos guíe en este examen que está basado en esa frase de Cristo a Sardis, tienes nombre de que vive y estás muerto, que nos permitirá saber si realmente estamos en la fe o solo somos parte de una vida religiosa firmada por el esfuerzo humano, y no por el poder del Espíritu Santo. Que así sea.